fundamental para nuestra entidad y para los compañeros, ¿no? Desde ya. Y como adelantamos, vamos a interrumpir la rutina de este programa pasando todas las informaciones para charlar con una persona que justamente tiene en este momento el ostenta, podríamos decir así, la Secretaría General de nuestra entidad madre, que es la CETERA. Muy buenos días, Estela Maldonado.
Buenos días, ¿cómo están?
Pero muy bien, aquí estamos en el programa de AGMER. Te comento que estamos compartiendo hoy este programa Ana Clavera. Está también Liliana Urán Víctor, que ya estuvo charlando contigo, y quien te está hablando es Silvia Garnier, que estuvimos hablando el otro día esto en Paraná.
Buenos días, Estela, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Estela. Muy bien. Es un gusto, por supuesto, hablar contigo y sobre todo preguntarte en este momento dónde te encontramos.
Bueno, en realidad estoy en casa porque se suspendieron los vuelos y no pude llegar a Mendoza al cierre del Congreso Educativo Latinoamericano que han organizado los compañeros del SUTE.
Sí,
pero bueno, he tenido la pista que haya tenido un gran éxito, no solo por la cantidad de docentes que concurrieron, sino por todas las ponencias, además con compañeros de otros sindicatos de otros países de América Latina.
Realmente esto es imponderable que se han presentado últimamente, sí. Sobre todo para los que andamos en las rutas. El otro día vos también te habrás encontrado con gente, sí, a la vera de las rutas cuando estuviste ahí en Paraná. Y bueno,
todavía no había cortes porque salí muy tempranito, pero sí, ya se preparaban.
Sí, sí, estamos en esto. Y bueno, me ha tocado estar allí en ese panel, presenciando ese panel que tuviste oportunidad de compartir en la ciudad de Paraná. Y me pareció que justamente la palabra o el tema que tocaste con tu ponencia, esto de retos de la inclusión educativa, es justamente muy llamativo el título, y muy llamativo también todo lo que presentaste en un primer momento cuando hablabas de que esta inclusión, que la palabra y el hecho, por supuesto, fue tan maltratada y manoseada.
Exactamente. De tanto se usaba, finalmente no terminamos de saber exactamente a qué se refiere, y bueno, para nosotros tiene que ser muy claramente especificado, porque no se trata simplemente, aunque por supuesto que es una condición necesaria, de tener la suficiente cantidad de escuelas para que desde el nivel inicial hasta el nivel superior todos los estudiantes estén incluidos, sino que además se necesita un conjunto de políticas que hagan que se produzcan aprendizajes, además de eso, ¿no? Y estas políticas tienen que ver con diferentes áreas, que algunas áreas son las específicas de infraestructura y equipamiento, otras tienen que ver con el diseño curricular, otras tienen que ver con la organización del trabajo, otras necesariamente tienen que ser políticas socioeducativas que permitan sostener la escolarización de los sectores más vulnerables, y además todas esas políticas son interdependientes, ¿no? Tienen que ser integrales. En cuanto falla alguna, se resienten las demás.
¿Esta inclusión de la que estamos hablando está dentro o está pensada dentro de lo que es la ley, la nueva Ley Nacional de Educación, Estela?
Sí, está formulada. De ahí a que todavía sea una realidad, falta mucho, ¿no? Hay una brecha importante. Por lo pronto, la ley habla de universalización del nivel inicial. En los últimos dos años se ha comenzado a avanzar, pero todavía tenemos en la región del NOA y del NEA importantes zonas en donde el nivel de escolarización inicial es bajo. Se habla de escuela secundaria obligatoria. Esto, por supuesto, es todavía una meta de mediano y largo plazo. Bueno, en esto no estamos asombrados, porque siempre supimos que no es para nada sencillo lograr una meta tan ambiciosa, ¿no? De hecho, ni siquiera hay suficientes profesores titulados para cubrir la escolarización secundaria en términos obligatorios, ¿no?
Cuando hablamos de inclusión educativa, y el otro día me quedó así dando vueltas algo que vos dijiste en su momento, la inclusión educativa genera otras inclusiones, o además necesita de esas otras inclusiones,
claro.
O eso es casi, podría decirse, una cuestión dialéctica, ¿no? No hay una inclusión sin la otra.
Y además esto tiene que ver con un concepción de los derechos humanos en términos de derechos sociales, porque hay una indivisibilidad de los derechos humanos que además tiene que estar garantizada por el Estado, ¿no? No hay forma de garantizar el derecho a la educación si no ha sido garantizado el derecho a la salud, con todo esto lo que implica en prevención y en atención primaria y después en un seguimiento permanente, ¿no? Lo mismo que tampoco hay posibilidades de garantizar el derecho a la educación si no se ha garantizado el derecho al trabajo, a la vivienda digna, al medio ambiente sano, que incluye los establecimientos escolares, ¿no? Así son absolutamente interdependientes los derechos unos de otros y por eso tienen que haber políticas que sean concurrentes desde las distintas áreas estatales, sino siempre pensamos que la escuela puede ser una especie de isla donde se resuelvan cuestiones que en realidad si no se resuelven desde otras áreas del Estado es imposible, ¿no?
Sin duda, cuando vos te planteas esto, que son los retos de la inclusión, estamos dando por hecho que tanto vos como todos nosotros aceptamos esos retos.
Por supuesto, tenemos un gran compromiso de seguir luchando por todas estas cuestiones y en distintos campos, ¿no? En el campo de lo que son las políticas socioeducativas, nosotros pensamos que hay que poner un énfasis muy fuerte en plantear la asignación universal por hijo, que es la demanda que nosotros hacemos desde la Central de Trabajadores de Argentina, que implica una asignación para todos los niños y adolescentes, independientemente de cuál sea la situación laboral de sus padres o tutores, ¿no? Trabajadores registrados, no registrados, pequeñas cuentas propistas, desocupados, trabajadores precarios. Es decir, si no se produce una enorme discriminación, que es lo que hoy sucede, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país hay más de un 40% de los trabajadores que no tienen seguridad social, ¿no?
Estela, en esta realidad, en esta situación, ¿cuál debe ser el rol del docente para poder lograr estos objetivos?
Bueno, nosotros planteamos un compromiso no solo con la tarea cotidiana, sino lograr que la escuela pueda entramarse con el conjunto de las organizaciones sociales del barrio para poder juntos plantear desde los niveles más pequeños, como por las localidades, los municipios y luego las provincias y por supuesto a nivel nacional, estas demandas pero hechas desde un conjunto de organizaciones que puedan ir planteándolas para resolverlas.
Bueno, sin duda seguiremos hablando contigo de otros temas, pero no queríamos terminar esta charla sin hacerte una referencia a algo que también es sumamente importante y que pensamos nosotros que ha sido uno de los logros más importantes que hemos tenido en este último tiempo, que es la paritaria nacional docente. ¿Qué nos podés decir brevemente acerca de esto, a pesar de que, bueno, después lo tendremos que desarrollar mucho más?
¿Cómo no? Bueno, la primera parte de la paritaria, de esta primera paritaria por otra parte, ¿no? Ha consistido en fijar el mínimo, el piso del salario del maestro de grado sin antigüedad y de jornada simple. Esto ha posibilitado además, con un incremento de un 24.08, y esto ha posibilitado la discusión de salarios básicos y blanqueo salarial en todo el país, con incrementos muy importantes en algunas provincias que superan en algunos casos el 40% de incremento de básicos, pero además con avance en el blanqueo de sumas que estaban en negro o en gris, digamos, ¿no? En este momento hay una única provincia que sostiene un conflicto abierto, que es la provincia de Tierra del Fuego, porque tiene una situación muy particular dado la crisis, la enorme crisis financiera que el gobierno saliente le dejó al nuevo gobierno de Fabiana Ríos. El gobierno Folino está demandando ayuda financiera al Estado Nacional, porque de lo contrario no va a poder resolver el tema salarial no solo de los docentes, sino de ninguno de los trabajadores estatales y el funcionamiento de escuelas y hospitales, ¿no? Y estamos discutiendo por primera vez porque es muy importante como en la comisión de titularización, que se va a extender en los primeros días de junio, los mecanismos de titularización. Tenemos en nuestro país más de 300.000 docentes sin titularizar, no en el caso de Entre Ríos, que está relativamente avanzado con los temas de titularización, sino Corrientes, por ejemplo, la mayoría de las provincias de la Patagonia tienen porcentajes altísimos de docentes sin titularizar, y necesitamos, para poder avanzar en otros temas como por ejemplo la concentración horaria o la designación por cargos en escuelas secundarias, primero necesitamos que todo el mundo tenga estabilidad en su puesto de trabajo, ¿no? Así que estamos trabajando en eso, y estamos trabajando en la discusión de carrera docente, en nuestro planteo, la necesidad de crear nuevas funciones, legislar sobre nuevas funciones, que algunas no están en absoluto definidas, como la de los tutores en escuelas secundarias, que en algunas provincias existen y en otras no, en algunas toman horas institucionales, en otras está sin trabajo voluntario, y hay que definir su especificidad, su carga de trabajo, las necesidades de capacitación, etcétera, ¿no?
Bien, seguramente estaremos charlando mucho más en extenso contigo en vivo y en directo, mate de por medio, que eso es lo que estamos haciendo ahora, así que indirectamente te planteamos así el mate. Y bueno, y una última reflexión, me llegó algo muy 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 cerquita cuando vos dijiste que las generaciones que hoy no están, las del 60 y las del 70, que lamentablemente figuran en la lista de los desaparecidos, soñaron una escuela inclusiva. Y respecto de esto, la reflexión, algo muy muy cortito, que es un pensamiento de Frei Beto cuando dice: no lloremos por los que murieron de pie. Esos compañeros y compañeras les imprimieron a sus vidas un sello indeleble y significativo, el sello de revolucionarios. Murieron, pero no perdieron sus vidas. Prueba de ello es que son para tantos ejemplo y paradigma. No lloremos porque los muertos guían a los vivos. Lloremos, sí, por los que desertaron de la lucha, se dejaron seducir por los encantos del sistema capitalista, se acomodaron para no perder el plato de lentejas de una migaja de poder, de riqueza o de buena reputación entre las élites. Simplemente una reflexión sobre esto, porque me parece que tenés mucho para decir también, ¿no?
Bueno, nosotros, por supuesto, desde la CETERA y sobre todo con lo que significa para nosotros el ejemplo de Isauro, de Marina, de Eduardo, de tantos compañeros, tratamos de continuar con aquella lucha y recrearla en las condiciones en que tenemos, y desde ya que sabemos que es mucho lo que el camino que hay que recorrer, pero indudablemente poco a poco vamos realizando pequeñas avances, pero nos anima a continuar, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo compartido. Vamos a seguir, ya te decía, esta charla en otro momento. Y bueno, y como siempre, ahí luchándola todos los días. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Ustedes, ¿eh? Nada.
Bueno, gracias.
Gracias.